Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo van a durar las restricciones? En los últimos 11 meses hemos aprendido que con una pandemia es muy difícil hacer previsiones. Una pandemia es una invitación a vivir el presente, vivir el minuto a minuto. En una circunstancia como esta, el recuerdo del tiempo pasado se convierte en una trampa de la nostalgia. Y la proyección inevitable de la imaginación hacia el futuro se convierte en una fuente de ansiedad. En realidad esto sucede siempre, haya o no pandemia, ahora se ha incrementado con la pandemia. Pero con el coronavirus la disciplina para vivir el instante se hace más acuciante.
Como dice un entrenador muy famoso, partido a partido.
Pues eso, en esto lleva razón, Simón, partido a partido, instante a instante. ¿Cuánto tiempo más va a durar? No lo sabemos, depende fundamentalmente de dos variables, la vacunación y la cantidad de virus que haya en circulación. La cantidad de virus en circulación aumenta con las nuevas variantes como la sudafricana o la británica. Estamos en el reino del imprevisto. Hace unas horas ha sido Moderna, una de las tres empresas que fabrica las vacunas que usamos en España, ha sido Moderna la que ha anunciado que reducía a la mitad el envío de vacunas en febrero por problemas de producción. Lo compensará en marzo con el envío de más dosis, pero eso obliga a cambiar otra vez el calendario de la vacunación. Ya digo, estamos en el reino de los imprevistos. La otra variable, en la cantidad de virus en circulación, seguimos a la baja. Estamos en 417 casos por cada 100.000. Pero ha tenido que pasar un mes y medio después de los excesos de Navidad para que hoy lleguemos seguramente a estar por debajo de los 400 casos por cada 100.000. Pero ojo, todo lo que no sea estar por encima de los 250 casos, es estar por encima del riesgo extremo. En Alemania están, por ejemplo, en 59 casos por cada 100.000 y mantienen medidas más restrictivas que nosotros. Pero aunque estemos en el reino de los imprevistos, ¿se puede hacer alguna previsión? Alguna respuesta ha dado en las últimas horas el Centro Europeo para el Control y la Prevención de las Enfermedades. El centro constata que la tasa de incidencia en toda Europa va a la baja. También nosotros vamos a la baja, aunque todavía hay mucha ocupación hospitalaria y hay muchos muertos. Pero claro, ha aumentado no la variante sudafricana, pero sí la variante británica en Europa. Resultado, para evitar un aumento significativo de muertes en Europa hay que mantener o incluso aumentar las restricciones al menos en los próximos 4 o 5 meses. Lo dicho, para no volvernos locos, para no enfermar de nostalgia o de ansiedad, el reto es vivir el instante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 16 de febrero, a partir de las 4, hoy queremos entender qué es el Bitcoin, esta criptomoneda que se ha revalorizado mucho en los últimos días. Y te vamos a contar eso, qué es, para qué sirve, cuál es su futuro y también cuáles son sus peligros, posibles peligros, por ejemplo, por estafas en torno a esta criptomoneda. Bueno, lo haremos con la mirada de Lorenzo Silva y con los expertos. Y el curso pasado, el número de aprobados superó los máximos históricos. Por eso, a las 5:30 queremos saber qué consecuencias tiene y tendrá este aprobado general, entre comillas, para los estudiantes y para el propio sistema educativo. Y mira, la Agencia Espacial Europea está buscando astronautas por primera vez en 11 años. Han abierto una bolsa de empleo con los requisitos, por lo que ya sabemos qué habilidades debemos tener para eso, para intentar ser astronauta. Bueno, pues te los cuento a partir de las 6 con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y no sé si te acuerdas, pero resulta que hoy es martes de carnaval, aunque no lo parezca, y bueno, pues no hay celebraciones, no está el espíritu del carnaval de otros años, es imposible con la pandemia, pero bueno, el carnaval de alguna manera sigue vivo y queremos hablar de ello, sobre todo de si eres muy de disfrazarte o no, si trabajabas mucho en esos disfraces, si te ponías lo primero que pillabas y ya te quedaba bien, o cuál es el mejor disfraz que has llevado nunca, el más original, el más divertido, el que dijiste con este triunfé seguro. Bueno, de todo esto queremos hablar contigo esta tarde. Rosa Rosado, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, pues Paula, por ejemplo, se lleva disfrazando desde el cole y lo recuerda con cariño. Buenas tardes a la gente. Me disfracé de batón, de muñeca vestida de azul, un traje muy bonito que me hizo mi madre, de colegiala y ahora ya más mayor, de alga poseidonia. Venga, anda. Buenas tardes a la gente.
Y eso, por favor, explicadnos los disfraces. Fundamental esta tarde, ¿eh? En este martes de carnaval hablamos de disfraces. ¿De qué te disfrazaste otros años? ¿Triunfaste? Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones. Partidos de ida de los octavos de final. Gran duelo Barcelona-París-Saint-Germain con Piqué, que se apunta al partido. Mañana Sevilla-Borussia Dortmund con Navas, que se apunta al partido. Hay noticia en el tenis en Australia. Acaba de ganarle Djokovic a Zverev. Se mete en semis. Mañana juega Rafael Nadal contra Tsitsipas. Vamos con la Liga de Campeones. La sintonía de la Champions que vuelve a sonar en la antena de la cadena COPE. Atención a este partido, Barça-Paris-Saint-Germain, 9 de la noche. Titula hoy el diario Le Parisien, la guerra de las galaxias. Vamos con noticias del Barcelona que tiene como noticia principal que Piqué está en el partido, Elena Condis.
Ha recibido la alta médica, ha entrado en la convocatoria y apunta a titular esta noche. Lo contábamos ayer en la COPE. Piqué se siente listo para jugar, se siente listo para estar de titular contra el Paris Saint-Germain. Ha tenido muy buenas sensaciones en los 4 entrenamientos que ha completado y le ha dicho a Koeman que él quiere y puede jugar. Se confirma la recuperación milagrosa de Piqué. Reaparece cuando no hace ni 3 meses desde que se lesionó de gravedad la rodilla derecha el 21 de noviembre. Optó por un tratamiento conservador. Por contra, no está Araujo, ha descartado la infiltración, es una de las 4 bajas que tiene el Barça junto a Sergi Roberto, Ansu Fati y Coutinho. El posible 11 estará formado por Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi y Griezmann.
Y noticias del Paris Saint-Germain de Pochettino que acude sin Neymar, Manolo Olivero.
Así es, Mauricio Pochettino creo que podrá contar finalmente con Marco Verratti lesionado en una cadera por un contrario que vio la roja en el partido del día 7 contra Olympique de Marsella y luego tengo la duda entre Pablo Sarabia o Moise Kean con más posibilidades para el madrileño. Y no hay más. Con las bajas de Neymar, Di María y Juan Bernat, el equipo probable, Keylor Navas, Lorenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kusaba, Paredes, Gueye, Berratti, Sarabia, Icardi y Kylian Mbappé.
El dato sobre este partido, las claves sobre el partido, especialista en los Barcelona-Paris-Saint-Germain, Fernando Evangelio.
Sin Neymar ni Di María, el PSG pierde calidad e ideas claras cerca del área rival. Si Berratti está listo para jugar, como dice Oliveros que parece que será así, será un media punta en ataque y liberará a Mbappé de trabajo defensivo. Las otras dudas del campeón francés son defensivas y eso lo tiene que aprovechar al Barça. El duelo entre Dembélé y Kurzawa puede ser decisivo y enfrente la presencia de Piqué sería importante, teniendo en cuenta la amenaza de Mbappé, sobre todo a campo abierto, y de un buen rematador como es Icardi.
El otro partido del día es el Leipzig-Liverpool. Se juega en Budapest, también a las 9 de la noche. Los dos los contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y otra noticia en Barcelona. A esta hora hay un debate de candidatos a la presidencia, pero sin Laporta, Víctor Navarro.
Lo organiza el Círculo Ecuestre y solo están 2 de los 3 candidatos. Toni Freixa y Víctor Font, y ya le han enviado unos mensajes a su principal oponente. Un mensaje para él. Font ha dicho que es una falta de respeto y Freixa ha comentado que solo quiere desmovilizar el voto y hacer ver que ya ha ganado. Mañana nuevo debate, esta vez en la televisión del Barça, donde tampoco estará Laporta. Su jefe de campaña ya dijo en Sportscope que solo acudirían a los necesarios.
El otro partido de esta semana de un equipo español en la Liga de Campeones es el Sevilla-Borussia Dortmund. Estamos muy pendientes de cómo está Jesús Navas, José Manuel Oliva.
Es sin duda, Corro, la noticia de la mañana. Jesús Navas está recuperado para el partido de mañana ante el Borussia de Dortmund. Ha desvelado el propio entrenador Julen Lopetegui que lleva ya 3 días trabajando con el grupo y que lo está haciendo con absoluta normalidad. Por tanto, se espera 11 de gala en el Sevilla. Si tenemos en cuenta que no está Acuña y Ocampos, el Papu Gómez ocupará el sitio en el frente del ataque. Los laterales serán Navas y jugará también Escudero por el lateral argentino.
Este que van a escuchar es Haaland, la gran estrella, el noruego, la gran estrella del Borussia Dortmund.
Tenemos que subir un par de niveles porque el Sevilla es un buen equipo y tenemos que cumplir allí en España. Tenemos que tener confianza con la pelota e ir sin miedo porque esto es la Champions League y tenemos que jugar un buen fútbol.
Y Víctor Fernández, ¿qué frases ha dejado esta mañana el entrenador Julen Lopetegui?
Pues ha querido huir esta mañana Lopetegui del cartel de favorito. El entrenador del Sevilla ha destacado esta mañana el potencial ofensivo del Borussia, un equipo según él armado para ganar la Bundesliga. Para Lopetegui hay pocos equipos que tengan las variantes ofensivas de este conjunto alemán. El noruego Haaland destaca por sus condiciones, pero él recuerda también todos los que le acompañan a Haaland.
El Dortmund tiene jugadores arriba, aparte de Haaland, que es extraordinario, tiene a Sancho, tiene a Reina, tiene a Royce, jugador fantástico, tiene a Bram, es decir, tiene alternativas muy potentes a Mukoko. Tiene, insisto, alternativas muy interesantes y muy potentes arriba. Evidentemente, la de Haaland es la que todos habláis, pero es cierto que es un equipo muy completo a nivel ofensivo.
Esta es la Champions del presente, pero ya sabemos cómo va a ser la Champions del futuro a partir del año 2024. Lo contó anoche Alcalá en el partidazo. Cuéntanos los detalles, Juan Antonio.
36 equipos en la nueva Champions, con 10 partidos en lugar de 6 en la primera fase y una clasificación única del 1 al 36. Los 8 primeros de esa clasificación van directos a octavos de final y del puesto 9 al 24 habrá un playoff para determinar los otros 8 equipos de octavos. Lo más importante, no se juega los fines de semana y no hay que reducir las ligas nacionales. En el caso de España, la primera división continuará a partir de la nueva Champions con 20 equipos en primera división. Esto comienza en agosto del 2024.
Y ahora, noticias de la Liga. Empezamos en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿hay buenas noticias sobre Eden Hazard?
Sí, una muy buena, la del belga, que 13 días después de esa lesión en el recto anterior de su pierna izquierda ha empezado a trabajar sobre el césped con balón. Eso sí, de forma individual. Lógicamente, es un paso adelante en su recuperación. No tiene opciones de llegar a ese partido, ni mucho menos del Valladolid, como tampoco los otros 7 lesionados que tiene Zinedine Zidane, pero ya son brotes verdes que parece que acorta plazos el belga. Además de Hazard, hay que decir que Rodrigo, Valverde y Militao también han trabajado sobre el césped, mientras que Odriozola, Ramos, Marcelo y Dani Carvajal, el último en caer, siguen en su recuperación.
Y atención a esta noticia, desde las 2 de la tarde estamos pendientes de una rueda de prensa del jugador del Bayern, David Alaba. Se le relaciona con el Real Madrid. ¿Qué ha dicho, Arancha?
Pues han preguntado, no por el Real Madrid, pero sí por el Barcelona. Como tú decías, ha comparecido ante los medios para anunciar un secreto a voces, que deja el Bayern de Múnich, aunque no ha querido desvelar el nombre de su nuevo club. De hecho, ha dicho que aún no ha tomado la decisión, pero ha reconocido que está en conversaciones con varios clubes europeos. Además, el defensa austriaco ha explicado que ha sido una decisión muy difícil, que el Bayern le ha hecho mejor futbolista, pero que cree que ha llegado el momento de buscar nuevos desafíos.
Mañana juega el líder, el Atlético de Madrid, recupera un partido que tenía aplazado, juega contra el Levante en Valencia a las 7 de la tarde. La buena noticia, Antonio Ruiz, es que Joao Félix podría jugar.
Sí, contamos el domingo por la noche que el Atlético de Madrid esperaba que Joao Félix diera negativo y estuviera frente al Levante, y hoy ha dado negativo y está a disposición del Cholo Simeone para mañana en la lista de convocados ver si lo mete y si luego es titular o no. El propio Simeone ha hablado de Joao Félix hace un ratito en rueda de prensa.
No ha tenido muchos síntomas que lo hayan dejado fuera de poder entrenarse ya a partir del tercer cuarto día que estaba en su casa. Estuvo trabajando ahí con los profes, esperando volver, está con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y bueno, es saludable y buenísimo poder contar con él mañana, y a partir de lo que creamos oportuno, mañana decidiremos qué hacer.
Y la pregunta en el Levante, Pedro Zamora, es cómo está Roger para el partido de mañana.
Bueno, pues está mejor, está en la convocatoria, pero anda con molestias en el pubis y nadie quiere correr riesgos, porque el partido del año para el Levante es el del 4 de marzo, la vuelta de las semis. Campaña, Melero y Bucevic siguen fuera y Paco López volverá a sus ya habituales rotaciones para recibir al líder.
Este Levante Atlético de Madrid es mañana a las 7 de la tarde. Ahora Berti con la voz de Gema Santos.
Y una pregunta para todos nuestros oyentes que no llegan al seguro. Sí, si te ha llegado el seguro y no llegas, en Berti quieren ayudarte. ¿Y de qué manera? Porque ahora mismo te espera un 40% de descuento en el seguro de tu coche, y además en Berti también te recordamos que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, más cosas de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco,
con Soco,
con Soco,
oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer en el partido que cerraba la jornada, Cádiz 0, Athletic de Bilbao 4.
Unai López, los dos preparados para el lanzamiento, 4-5 metros sobre la línea, el lanzamiento, ¡qué golazo! ¡Gol del Athletic, Unai López! ¡La falta por el palo de Ledesma! ¡Entra para adentro!
Dos de Berenguer, uno de Unai López y otro de Iñaki Williams sitúan al Athletic Bilbao décimo con 28 puntos. Rubén López, preocupación en el Cádiz que está a 3 puntos del descenso.
Sí, porque suma 4 derrotas consecutivas y 15 goles en contra las últimas semanas y una debilidad enorme. Álvaro Cervera, muy preocupado por la situación, habla de evidentemente las carencias que tiene ahora mismo su equipo.
A mí el culpable soy yo. Un equipo que le meten tantos goles en tan pocos partidos, ha habido otros partidos que sí, que puede haber... Pero si el equipo lleva tanto tiempo así, el culpable soy yo. Por dentro estás muy caliente y puedes decir cosas que no debes, pero esto no es un equipo para competir en primera división ahora mismo.
Sonido en otro equipo con problemas, en el Getafe, también a 3 del descenso. Ángel Torres ha hablado en el día de hoy, Gemma Santos.
Y es noticia, como bien dices, Corro, porque el presidente no se había pronunciado hasta ahora sobre el futuro de su entrenador. Lo cierto es que recuerdo que hay tensión en el club con Bordalás. Los resultados no acompañan, con 4 derrotas seguidas, con un solo punto de los últimos 15. En su entorno le piden que cese a Bordalás, pero Ángel Torres, escúchale, dice públicamente que apoya totalmente a su entrenador.
¿Cómo está la relación con Bordalás?
Pues mejor que nunca.
¿Se sentará en el banquillo en el Villamarín?
¿Por qué no se va a sentar en el Villamarín?
O sea, tiene todo su apoyo.
Total.
¿Y de los jugadores? Porque hemos oído que igual alguno ya no está con él. ¿Ha oído algo de esto, verdad?
No.
Bueno, se comenta que algún directivo le ha dicho que deberían destituirlo.
Los directivos no opinan.
Sonido que ha recogido Manu Torralba esta mañana. En el Elche, Jero Tormo, ha sido el primer día del nuevo entrenador de Fran Escribá.
6 años y medio después, Fran Escribá ha vuelto de nuevo a convertirse en entrenador del Elche Club de Fútbol. El valenciano llega al Martínez Valero con el difícil objetivo de conseguir la permanencia. Por distancias no será a 3 de la salvación, pero con una dinámica de 16 jornadas sin conocer el triunfo. El valenciano tiene claro que hay que mejorar mucho los conceptos defensivos y ofensivos y basarse en el equilibrio para conseguir la salvación.
Con lo que hay, evidentemente con dificultad, porque es lógico, si tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Cualquiera de las dos anteriores también fue muy difícil. Mi tercer año, que la situación fue muy difícil en todo momento, ya no solo eso, incluso en lo económico, en lo social, era un momento difícil y fuimos capaces de revertir la situación.
Y el jueves, recuerden, 3 equipos en la Europa League. Hay partidazos, vamos a conocer noticias de los 3 equipos españoles. Hay un Real Sociedad Manchester United que se juega en Turín y hay una lesión importante en el día de hoy, Marco Antonio Sande.
Carlos Fernández padece una contractura en el bíceps femoral del muslo derecho. No se observan lesiones estructurales relevantes, pero se va a perder el partido del jueves en Turín ante el Manchester United y seguramente también el derbi del domingo ante el Alavés.
En el Granada-Nápoles, vaya partidazo también, perdón, Jorge de la Chica, hay noticia también de una lesión importante.
Bueno, de más de una, la lesión de Luis Suárez es la más grave que ahora mismo tiene la plantilla, pero no es la única. 2 o 3 meses puede estar apartado de los terrenos de juego después de detectarse una rotura fibrilar de los grados entre el grado 2 y 3. Muestra de cómo este sobreesfuerzo está pasando factura al equipo de Diego Martínez es el resto del parte. También con problemas musculares relativamente graves, Milla, Kini, Roberto, Soldado y Germán. El defensa es el que está menos grave. El resto pueden estar ausentes varios partidos. También es baja Montoro, pero en su caso se trata de una sinovitis en la rodilla y su recuperación podría ser más rápida. En definitiva, más que un equipo, un hospital de campaña.
Y en el Villarreal, que juega en Austria contra el Salzburgo, Juan Igual recupera jugadores Emery.
En el peor momento de la temporada afronta el Villarreal esta dura eliminatoria ante el Salzburgo y en plena crisis de resultados. Los amarillos acumulan 5 jornadas sin ganar en Liga. La buena noticia para Emery es que va a recuperar al francés Capu y a Jeremy Pino, que estaban con problemas físicos, y también va a recuperar a Trigueros, que no pudo jugar ante el Betis por sanción.
En un momento contamos cómo se cerró la jornada en Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegura Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. la única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces GIFs como si no. Citroën.
Javier Pascual, contamos cómo terminó la jornada en segunda división.
Pues acabó con la victoria del Fuenlabrada en Castellón 1-2 con el VAR como protagonista y que deja a los locales colistas, mientras que los fuenlabreños se quedan a 8 puntos del playoff. Y también tuvimos la remontada del Oviedo para vencer a Lugo 3-1 y rompe así su racha negativa sin conocer la victoria. Ambos se quedan en zona media de la tabla. Y además, Corro, mañana se jugará un duelo por todo lo alto entre el Leganés y el Almería. Encuentro que, recordemos, se tuvo que aplazar en su día por Filomena.
Tenemos noticias en la Liga de Campeones femenina. Hoy Andrea Peláez ha conocido la suerte de dos equipos españoles en los octavos de final.
Eliminatoria de octavos en la que el Barça se medirá al Fortuna Gjorin danés con la ida en el Johan Cruyff el 3 o 4 de marzo y el Atleti se medirá al Chelsea con la vuelta en casa entre los días 10 y 11. Encuentros destacados, el vigente campeón, el Lyon, se medirá al Bromby danés, el City a la Fiore, el Bayern de Múnich al Vizca Zigur Kazajo y el otro grande de Europa, el Wolfsburgo, al LSK noruego.
Tenis abierto de Australia, ha sido un partido muy emocionante esta mañana entre Djokovic y Edberg. Al final Djokovic está en semifinales, Ángel García.
Le ha costado, ha sufrido, pero Novak Djokovic ya está en semifinales del Abierto de Australia después de ganar en 3 horas y media al alemán Zverev. Ha sacado muy bien en el momento decisivo, sobre todo en el cuarto set, así que podemos dar por olvidados sus problemas físicos. Y además con camino despejado hasta la final, porque va a jugar ante el desconocido ruso Aslan Karantsev, fuera del top 100, que nunca había ganado un partido Grand Slam antes de llegar a Australia. Y ahora nos toca a nosotros, le toca a Rafa Nadal mañana 9:30 de la mañana ante el griego Tsitsipas. El otro cuarto de final, el duelo ruso entre Medvedev y Rublev.
Ahora, noticias del baloncesto. Es semana para la selección española de baloncesto, ventanas abiertas, Pilar Casado, España ya está en Polonia.
Así es, con el ok de los PCRs que pasaron ayer nada más llegar a Polonia, la selección de Sergio Escariolo ha empezado esta mañana en Gliwice las dobles sesiones de entrenamiento para preparar los dos partidos ante Polonia e Israel de esta última ventana clasificatoria. España ya tiene su billete, así que Escariolo aprovecha estos entrenamientos y partidos para incorporar más jugadores al grupo de trabajo de las ventanas. De hecho, con respecto a la última, no están ninguno de los que fueron titulares.
Noticia en el Fuenlabrada. Mañana va a presentar a J. Cuspineda, como anunció Pilar Casado. Vamos ahora al Parra Center. Draymond Green está ya contra la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero de los Warriors realizó una rueda de presencia en diaria después de que su equipo venciera con comodidad a Cleveland. El motivo, que los Cavs han apartado a Andre Drummond y los Pistons a Blake Griffin hasta que se decida el futuro de ambos jugadores. Según Green, es una vergüenza el doble rasero existente. Si un jugador quiere cambiar de equipo, es señalado como problemático. Pero si es un equipo el que quiere deshacerse del jugador, todo está perfecto. En definitiva, que en su opinión la liga debería respetar y proteger más a sus actores principales. De lo deportivo, destacar un nuevo triunfo de los Jazz ante Filadelfia. Los de Utah tienen el mejor récord de la liga y acumulan 19 victorias en los últimos 20 partidos que han disputado.
Nos quedan dos noticias más. La primera es en Fórmula 1. Carlos Miquel, ha quedado presentado el McLaren de esta temporada.
Ya tenemos el primer coche del Mundial 2021, es el McLaren MCL 35M con motor Mercedes. Es el gran cambio en un coche que es completamente continuista, y el cambio en ese ex equipo de Carlos Sainz es la presencia de Daniel Ricciardo, que viene de Renault y que, a pregunta de COPE, cree que tanto Alonso como Carlos Sainz van a ser duros rivales de su nuevo McLaren esta próxima temporada.
Sí. Carlos
y Fernando van a ser muy buenos rivales. Conozco muy bien a Renault y sé que van a tener un coche competitivo. Y luego Carlos en su nuevo equipo en Ferrari, deseando que lleguen las batallas en pista. Tengo muchas, muchísimas ganas y, por supuesto, de ver a Fernando de vuelta en la Fórmula 1.
Y en ciclismo, Kike Iglesias, ya conocemos los equipos que van a estar en la vuelta.
Los equipos invitados en la Vuelta, los tres españoles, Burgos BH, desde allí, desde Burgos, arrancará el 14 de agosto Caja Rural y vuelve el Euskadi, auspiciado por Mikel Landa. Se queda fuera, por ejemplo, el equipo Arkea de Nairo Quintana, y sí que participará, porque así se lo ganó el año pasado, el Alpecin, que es el equipo del fenómeno holandés Mathieu van der Poel.
Tenemos un partido de fútbol sala en el día de hoy, Cartagena-Betis a las 5 de la tarde. Esto es lo esencial, Deporte Nacional Internacional, Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Martes de carnaval, hoy estamos buscando, esta semana estamos buscando, una ciudad donde sea muy significativo el carnaval.
Sí, 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 martes de carnaval. El carnaval como mola, ¿eh?
Como mola cuando se puede hacer carnaval.
Cuando se puede hacer, ¿eh? Ahí disfrazados y tal, joder, da un juego.
¿Tú,
bueno,
¿te disfrazabas tú, Pedro, o qué?
Yo es que...
De árbitro, ¿no?
Es que, claro, aquí en Madrid como no hay mucho carnaval, pero, por ejemplo, en Tenerife sí un día me estuve ahí, una careta me puse, no, tampoco te creas.
Una careta, vale, perfecto.
Sí, sí, pero por lo menos para que no te conozcan, para que no te identifique.
Bueno, estaba buscando una ciudad que no es española,
sí,
¿verdad?
No es española, no. En donde el carnaval es un fiestón, pero de verdad. Y dijimos ayer que este año, lamentablemente, no se va a celebrar porque, entre otras cosas, ese país también ha sufrido mucho con el coronavirus y han muerto más de 50.000 personas en ese país por ese motivo. Y la pista de hoy es que hay un animal que no sé por qué, no sé, pero va mucho a esa ciudad.
¿Hay un animal?
Hay un animal peligroso.
¿Peligroso?
Un animal peligroso que no sé por qué... Va mucho a esa ciudad.
¿Es una metáfora o una realidad lo que estás contando?
Es en realidad es una canción.
Ah, vale, perfecto. Hay un animal que va mucho a esa ciudad.
A esa ciudad,
sí. Y es una canción, ¿no? Vale, perfecto.
Es una canción, sí.
Que no veía yo un animal que fuera específicamente a esa ciudad, ¿sabes? Muy peligroso.
Es una canción que habla de un animal que va a esa ciudad.
Me parece...
Es un animal peligroso, sí.
Muy bien, pues es una pista sonora, prácticamente.
Sí, te descuidas, te muerde.
Y si te descuidas, te muerde.
Sí, sí, hasta te come.
Hasta te come. Descuidas, vale, sí, sí. No digas más. Venga, hasta luego. Oye, hoy 8:30, ¿eh? Partidazo, 8:30, ¿eh?
Hoy partidazo.
No, 8:30, tiempo de juego. 11:30, partidazo. Pero digo 8:30 y un partidazo, que es el Barça París Saint-Germain.
Correcto.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, y del partidazo, producto del partidazo. Sí, pues no podemos escapar. Hay un Barça París Saint-Germain y además se apunta a Piqué.
Es el partido de la temporada. Liga... Lo tienes en chino filipino. La Copa, prácticamente lo mismo. Solo te queda la Liga de Campeones. No para ganarla, pero sí para no hacer el ridículo de los últimos
años. Pero
yo
creo que más allá del riesgo de la rodilla, que supongo que será riesgo prácticamente cero, que estará perfectamente
recuperada. No, riesgo cero no.
No, Joseba. ¿Cómo riesgo cero no? Hombre, los médicos saben hasta qué punto van a arriesgar.
Piqué,
eso, hombre.
Piqué dice que es consciente de que existe el riesgo.
Siempre existe el riesgo. Siempre.
No.
Siempre existe un riesgo. Siempre. De una recaída, eso es por supuesto que sí. Pero quiero decir que más allá del riesgo de la rodilla, yo creo que el riesgo es la condición física de Piqué.
Sí, pero Joseba, sí. Piqué sin jugar en 3 meses tiene mejor condición. Claro. A mí me da más confianza
No tiene mejor, confianza que
lo que ha dicho que Mbappé le puede romper ya, pero es que va a romper igual o más al Englet, a un Titi, a Mingueza.
Bueno, eso hay que verlo,
no,
¿eh?
Se refiere
a los resultados.
Hay que verlo.
Es más, pero yo lo digo por la condición física, ¿eh? Porque no
se va a aguantar una carrera. Tienes toda la razón, pero que preferimos.
Piqué no está mejor físicamente que el Englet de aquí a Roma.
Pero Joseba, Piqué.
Bueno, gran partido con Piqué, veremos si en el equipo titular, Barcelona-Paris Saint-Germain. ¿Qué preguntamos en la encuesta del día, Senjo?
Preguntamos hoy en @deportescope por 2 jugadorazos, porque en las próximas 24 horas Mbappé y Haaland juegan en España contra Barça y Sevilla, y preguntamos a quién ficharías para tu equipo, a Mbappé o a Haaland. Estamos por encima de 1.300 votos y el 50,4% dice que ficharía a Mbappé.
O sea, la décima hay que ir. Bueno, le vamos a preguntar a un crack qué piensa de estos crack.
¿Sabes por qué ha triunfado el tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, en la pandemia y en el confinamiento nos hemos dado cuenta de lo difícil que es ser profesor. Algunos padres han tenido que hacer de profesores y, oye, no es nada fácil. El éxito de un sistema educativo, y el nuestro tiene importantes problemas, depende en gran medida de los profesores. ¿Cuáles son los profesores que más ayudan a los chicos? ¿Qué es lo que permite que un profesor saque más rendimiento de los que estudian? En España no tenemos costumbre de evaluar a los profesores, no nos gusta. Es una cosa interesante, es una cosa buena, Bueno, la OCDE ha hecho un estudio reciente sobre ¿qué permite que los profesores, digamos, consigan más de los alumnos? Lo primero es que un buen profesor dedique el mayor tiempo a dar clase para que le escuchen los alumnos. Esto puede parecer una obviedad, pero es que hay muchas clases, hay muchos profesores que se ven obligados a dedicar mucho tiempo, porque mucho tiempo no a dar clases, sino a conseguir orden, conseguir disciplina, que los chicos se callen. Claro, si tú de una clase de 50 minutos dedicas 10 a poner silencio y 5 o 10 a reñir, pues en realidad has dado 30 minutos de clase. Lo primero es que los profesores puedan tener todo el tiempo disponible para dar clase. Lo segundo es que haya un buen ambiente de trabajo. Es decir, que se cuide la satisfacción del trabajo de los profesores. Y para eso sirve que tengan autonomía, capacidad de decidir y luego valoración social. Claro, la valoración social del profesor en España también ha caído. Es decir, antes lo que decía un profesor iba a misa y ahora los padres nos dedicamos a cuestionar lo que dicen los profesores. Y además de estas dos cosas, es que haya un ambiente de concentración en la clase y que los grupos sean cohesionados y que el profesor pueda trabajar con gente que está más o menos al mismo nivel para que unos y otros se motiven. Esta es una discusión muy interesante porque a veces se entiende que la llamada educación inclusiva, es decir, que no se hagan distinciones entre el que saca 10 y el que saca 0, esto es una traducción muy vulgar de lo que significa la educación inclusiva, pero vamos, nos entendemos, pues provoca que dentro de una clase pues haya niveles muy diferentes. Eso hay que solucionarlo pues ayudando a los que están un poquito más retrasados, pero no provocando que toda la clase se vea, digamos que, condicionada por aquellos que tienen más dificultad para aprender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Quiero que tú y todos los oyentes os quedéis con este nombre: César de la Fuente, este biotecnólogo coruñés de 35 años, afincado en Pensilvania desde hace año y medio, y que ha sido designado como mejor investigador joven en enfermedades infecciosas de Estados Unidos por la American Chemical Society. Bueno, solo esto ya daría desde luego para una charla con él de varios minutos, pero es que además César ha creado un nuevo test para detectar el coronavirus. Y tú dirás, bueno, ¿otro test más? No, porque este test no es uno más. Este test es capaz de decirte si estás infectado en 4 minutos a través del móvil y a un precio de solo 4 euros. Bueno, de momento el proyecto sigue en fase de ensayos clínicos con unos resultados prometedores, un 90% de fiabilidad, y como te digo es capaz de detectar incluso algunas de las variantes que ahora, bueno, más preocupan, como por ejemplo la variante inglesa. Y como te digo, importante, en solo 4 minutos. Y quizá te preguntes, ¿Y cuándo podré tener yo, ¿no?, este sistema en mis manos? Bueno, antes tendría que aprobarlo la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y, de momento, pues el cuándo sigue siendo una incógnita. César de la Fuente, buenas tardes desde España. Buenos días para ti.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo van los ensayos clínicos del detector de COVID en 4 minutos?
Pues de momento bien, continuamos trabajando duro para incrementar el número de muestras, para ver un poco cómo escala el rendimiento del test con el aumento en el número de muestras clínicas, y esperamos pues tener el estudio completado en próximos 3 o 4 semanas.
O sea que la cosa va rápida. Quizá lo más complicado después es esa aprobación, el paso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. ¿O eso es un trámite que va ligero, es complicado? ¿Cómo va eso?
Sí, es un trámite variable. El tiempo que tardan en tramitar todos los materiales que enviamos, la aplicación que enviamos para nuestro test en este caso, es muy variable. Entonces eso ya no depende de nosotros, dependemos de la FDA, de la entidad de Estados Unidos, y ellos nos guiarán en el proceso de bien aprobarlo inmediatamente o de tener que mejorar ciertas cosas, ciertos parámetros del test. Entonces estamos ahora trabajando para enviar lo antes posible los materiales, y luego estamos un poco a expensas de esta entidad para que nos guíen un poco en el proceso en nuestro sueño, ¿no?, de poder llevar este test a la población.
Claro. Oye, César, imagina que yo quiero saber si tengo el COVID a través de tu test. ¿Cómo tendría que usarlo?
Sí, cómo funciona es básicamente consiste de un chip y la tecnología que usamos se llama electroquímica, que lo que nos permite es transformar la información química que se genera cuando el virus se une a un receptor en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que podemos detectar nosotros. Entonces tú básicamente en un chip pondrías una muestra de saliva, por ejemplo, y eso lo puedes conectar a un aparatito que es el encargado de transformar esa información química en una señal eléctrica, y luego eso a través de un USB se conecta a tu teléfono móvil, y en el teléfono móvil pues tenemos una aplicación que te permite visualizar a través de una señal básicamente si la muestra, tu muestra de saliva está infectada con el virus o no.
O sea, así de simple. En realidad, digamos que es un dispositivo, un chip, como tú dices, que es donde realmente pondrías la muestra, que es tan sencillo como poner una muestra de saliva, y ese dispositivo se conectaría al teléfono móvil, donde tendríamos previamente descargada una aplicación, y ya en esa aplicación podríamos ver en 4 minutos si soy positiva o negativa.
Sí, sí, exactamente. Ese es el concepto detrás del test. Desde el principio de la pandemia siempre, bueno, quisimos aprobar, aportar nuestro granito de arena, y sabíamos que algo fundamental sería pues crear un test de diagnóstico muy rápido y lo suficientemente barato como para que todo el mundo pueda hacerse un testeo de alta frecuencia para poder controlar brotes del virus. Entonces, desde el principio estábamos muy interesados en la prevención, y bueno, hemos sido capaces, bueno, al menos en este estado de prototipo que tenemos ahora, de crear algo que, bueno, pensamos que puede contribuir a prevenir la propagación del virus en la población.
O sea que una vez que estuviera disponible, si todo va bien, como tú dices, vais con esos ensayos clínicos muy avanzados, si tuvierais después la aprobación de la FDA, en realidad yo lo que tendría que comprarme, o sea, tendría que descargarme una aplicación y después comprarme este dispositivo, este chip. Pero habláis de un precio de 4 euros, de 5 dólares, ¿esto es posible?
Sí, sí, ese es el prototipo actual. Pensamos que se puede abaratar bastante. Estamos trabajando ahora en un prototipo 2.0, pensando precisamente en estos conceptos, ¿no? En abaratar aún más el coste. Hemos pensado, bueno, sabemos cuáles son los componentes fundamentales del chip y estamos viendo cómo podemos abaratar cada uno de ellos. Y bueno, vemos bastante margen de maniobra.
Estamos hablando de un uso individual de este test, pero me consta que también habéis creado, digamos, otro sistema que podría usarse de manera colectiva. ¿Cómo es y para qué serviría?
Sí, el otro dispositivo que tenemos es más como el tamaño de un portátil, de un ordenador portátil, y ese lo que tenemos en mente sería usarlo a la entrada de, bueno, de edificios, ¿no?, donde tienes una alta densidad de personas, por ejemplo, a la entrada de un colegio, a la entrada del edificio donde trabajas, o a la entrada de un estadio de fútbol o un sitio de conciertos, ¿no? Y ese sería, el concepto es lo mismo, la tecnología que usa es lo mismo, pero te permite hacer monitoreo de más de una muestra a la vez, de manera simultánea. Entonces puedes hacer, pues el que tenemos, la máquina que tenemos ahora es, te permite hacer 6 muestras a la vez, con lo cual en vez de uso individual, pues puedes poner 6 muestras de saliva en paralelo y bueno, y tienes los resultados en 4 minutos.
Estamos hablando con César de la Fuente, es biotecnólogo, es de La Coruña, pero lleva un año y medio en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Estamos hablando de este test que están desarrollando, ya muy avanzado, por cierto. En 4 minutos podrías saber si eres positivo a través de tu teléfono móvil, con un precio de tan solo 4 euros. La verdad es que sería un avance importantísimo para el control de esta pandemia. En fin, son sistemas, lógicamente, que nos van a ayudar a poder protegernos del virus, a proteger a los demás también, porque entiendo, César, que claro, avanzan las vacunas, pero la protección la vamos a tener que seguir teniendo, y sobre todo en lugares de masas, es decir, en conciertos, en estadios de fútbol, como tú dices, es probable que tengamos que utilizar este tipo de test muy rápidos para poder entrar, por ejemplo, a un partido. Por mucho que avance la medicina y por mucho que avance las vacunas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, la distribución de las vacunas va a llevar un tiempo, ¿no? Se calcula que, bueno, aquí en Estados Unidos al menos el cálculo es que para septiembre quieren tener a todo el mundo inmunizado con vacunas, lo cual, bueno, sería impresionante. Pero aún así, incluso con vacunas, yo no veo por qué no tenemos estas medidas, estas herramientas preventivas, incluso más allá de COVID, incluso para la gripe, ¿no? Sabemos que el pico de gripe es una enfermedad obviamente estacional. Sabemos que el pico es en febrero. ¿Por qué no llevar máscaras el mes de febrero, por ejemplo, para prevenir la propagación del virus a la población más vulnerable, ¿no? A la gente más mayor o la gente que está inmunosuprimida. Un poco lo mismo con el COVID-19, ¿no? En la predicción de los epidemiólogos es que el COVID se va a quedar con nosotros de manera crónica, un poco como el virus de la gripe se quedó desde la pandemia de 1918. Y entonces yo creo que sería inteligente por nuestra parte pues emplear las herramientas que tenemos, ¿no? en los años que vienen para prevenir más muertes. O sea, al final es eso, prevenir muertes, prevenir hospitalizaciones de personas y proteger nuestra economía, ¿no? Los trabajos que tenemos para que la gente, si está infectada, que se quede en casa unos días, no hace falta quedarse 2 semanas, por ejemplo. Entonces, bueno, usar la evidencia científica y las herramientas que tenemos a mano para poder hacer prevención en vez de siempre ir detrás en la carrera, ¿no?
O sea, que tú crees, César, que esta pandemia en la que todavía nos encontramos y con la que luchamos en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues con esta tercera ola, por ejemplo, en España, que todavía deja pues una cifra de muertos diarias insoportable, la verdad, aunque ya está bajando lo que son los positivos, ¿crees que también hemos aprendido a luchar de otra manera contra esta pandemia y contra las que vendrán o contra otro tipo de enfermedades? Y eso que hemos aprendido y esta protección y sobre todo el hacer test y el hacer rastreo es algo que convivirá con nosotros y que no podemos echar por tierra en ningún caso. Por lo tanto, este tipo de test, como tú dices, servirán para este coronavirus que probablemente se cronifique, pero quizá para otro tipo de virus que vengan en un futuro o para otros con los que convivimos habitualmente y para los que antes no nos protegíamos tanto, ¿no?
Hombre, eso espero. Espero que, bueno, como seres humanos, ¿no? La evolución más clave, ¿no? Dentro de a lo largo de la evolución nuestra ha sido el origen del cerebro, ¿no? El desarrollo del cerebro. Entonces confío en nuestra capacidad de pensar y nuestra capacidad de aprender de los errores y de las circunstancias, y confío en que la próxima vez pues estemos preparados y no se olvide esto en la memoria, ¿no? Que sepamos que, bueno, vale, en febrero vamos a tener la gripe, digamos, normalmente los coronavirus son de octubre a diciembre, es el pico más grande. Entonces, pues sabemos que de octubre a diciembre, pues vamos a hacer prevención, vamos a llevar mascarillas, sobre todo, bueno, en general, mascarilla generalizada en la población, vamos a distanciarnos un poquito más esos meses, vamos a tener esto todo en mente, ¿no? Entonces, y cada año, pues un poquito eso, un poco igual cuando miramos la predicción del tiempo y vemos que va a llover mañana, llevamos un paraguas, ¿no?, para prevenir mojarnos. Esto un poco es lo mismo, es para prevenir contagiar a otros y propagar el virus, pues vamos a ponernos una máscara durante esos meses donde sabemos que la susceptibilidad de infección es mayor, igual que sabemos que mañana va a llover.
Bueno, y con test como este que estáis desarrollando, desde luego todo eso será mucho más sencillo. Ahora todavía lo necesitamos y con urgencia, diría yo, para combatir el coronavirus. Oye, César, tú en mayo, como estamos contando, fuiste designado como mejor investigador joven en enfermedades infecciosas de Estados Unidos por la American Chemical Society. Pero yo he contado además que llevas año y medio en Pensilvania. En año y medio y ya recibes este galardón. Es decir, muchas veces hablamos en este país de la fuga de cerebros. Podríamos decir que tú eres una representación de eso, ¿no? Tendrías tus motivos para irte, pero me imagino que, visto desde allí, supongo que puedes también pues ver un poco las carencias que tenemos aquí con la ciencia, ¿no?, y la inversión en ciencia. ¿Cómo lo ves, César?
Yo creo que, bueno, en general la fuga de cerebros es algo dramático, ¿no? Yo me eduqué, me cultivé gracias al dinero de todos los contribuidores, ¿no?, de todos los españoles, de todas las españolas. Entonces, es una pena que perdamos, bueno, no hablo por mí, pero hablo, es que conozco, tengo muchísimos compañeros y compañeras científicos que están por todo el mundo, que se criaron científicamente y se educaron en España y ahora están fuera, ¿no? Entonces, es una inversión que hace el país durante esos años de formación. Y después esa inversión literalmente se va al garete por falta de retención o por inhabilidad para volver a traer de vuelta al país a esas personas. Entonces es una situación dramática, ¿no? Porque por un lado yo creo que mucha gente que está fuera pues piensa que tiene un cierto sentido de la responsabilidad, ¿no?, a un país que los ha cultivado y que ha ayudado a su formación. Pero luego no hay manera de volver de manera competitiva, claro, para poder hacer ciencia de verdad, ¿no?, para poder innovar. Entonces, yo siempre, bueno, animo al gobierno español a que incremente el gasto en investigación y desarrollo, pero de verdad, no vale esto de estas intervenciones cortoplacistas que son muy típicas en la política, ¿no?, donde todo ocurre en plazos de 4 años. La ciencia no funciona así. La ciencia es a largo plazo. La ciencia no es un sprint, es una maratón. Y entonces, pues hay que tomar medidas para tener un plan a largo plazo para retener a la gente buena y para traer de vuelta a la gente buena.
Pues ojalá algún día puedas volver y que no sea demasiado tarde, si es que quieres. César de la Fuente, biotecnólogo, es de La Coruña, 35 años, trabaja en la Universidad de Pensilvania, desarrolla en estos momentos ese test para detectar el coronavirus, un test en el cual podríamos usarlo con nuestra propia saliva, tendríamos los resultados en 4 minutos con nuestro teléfono móvil y a un precio de tan solo 4 euros. César de la Fuente, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues no lo parece, pero es martes de carnaval. Enseguida hablamos, por cierto, de las cuestiones económicas que están relacionadas también con no poder celebrar los carnavales, sobre todo para algunas regiones españolas donde la fiesta es muy importante y mucha gente pues también vive, ¿no?, de esta fiesta. Pero bueno, no queremos que el espíritu desaparezca y queremos hablar de esos disfraces de carnaval que, si no son los de este año, pueden ser los de años pasados. Aquel que te quedó fabuloso, ¿eh?, y dijiste, madre mía, si es que me he quedado con todo el mundo, porque tú eres muy de disfrazarte, ¿no? Pues de eso te estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, vamos a mandarle un abrazo a un oyente que nos escucha desde Málaga, que le encanta disfrazarse, hacer el tonto, dice, porque se lo pasa de lujo, pero también nos cuenta que su mejor disfraz ha sido vestirse de muñeca y cantar en los carnavales de Málaga, pero este año le ha pillado el carnaval con el COVID, así que mucho ánimo, amigo mío, y a toda la gente que pase por esta misma situación.
Y ánimo, fíjate, ánimo, un abrazo.
Sí, mucho ánimo. Paula nos contaba sus mejores disfraces del cole y recuerda especialmente uno con su grupo de danza. Mira.
Buenas tardes a la gente. Me disfracé de batón, de muñeca vestida de azul, un traje muy bonito que me hizo mi madre, de colegiala y ahora ya más mayor, de alga poseidonia. Pertenezco a un grupo de danzas tradicionales y participamos en la cabalgata del carnaval de aquel año y nos disfrazamos de alga poseidonia. Y fue un disfraz que nos lo hicimos nosotros con retales de tela y la verdad es que fue muy cómodo llevarlo. Muchísimas gracias por todo.
No, cómodo sí, y original todo, porque vamos, a mí no se me ocurriría un alga poseidonia, pero ¿esto qué es? ¿Qué exotismo, qué exotismo? Bueno, pues nada, queremos esos disfraces exóticos que fueron un exitazo en esa fiesta a la que fuiste en años pasados, así que vamos por el camino del recuerdo con los disfraces, no puede ser de otra manera, queremos que nos cuentes tu mejor disfraz, aquel que te curraste pero durante días, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Pues sí, 16 de febrero, como decimos, es martes de carnaval, pero claro, lo que estamos contando en mitad de la pandemia que estamos viviendo, con las restricciones, las limitaciones, con la prohibición de reuniones, pues este año no toca carnaval. El martes de carnaval del año pasado, el del 2020, fue la última gran fiesta que se pudo celebrar antes del cierre total con motivo del confinamiento de marzo. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Desde luego su martes de carnaval atípico, el más atípico que se recuerda, del que hoy estamos hablando aquí en la tarde, porque bueno, la ausencia de estas fiestas está teniendo un importante impacto económico y social, ¿verdad?
Sí, es una fiesta que quiere decir tiene sus detractores y sus defensores, pero como todo hay quien le encanta y a quien no le gusta. Pero de lo que no hay duda es que deja mucho dinero por medio en toda España. Así a nivel general está la venta de disfraces, han caído a plomo este año, de media un 75%, en algunos casos incluso nos dicen que un 90%. Esto nos comentaba COPE, una juguetería de Madrid.
Los colegios se ha vendido algo, pero adulto nada de nada.
O sea, los colegios sí, han salvado algo la temporada, pero claro, es muy poco. No hay fiestas que reúnan, como nos dice, a los adultos.
Adulto, por supuesto, absolutamente nada. Pues económicamente, si no se hace mucho daño, moralmente dices, bueno, por lo menos está siendo la gente un poco consciente y no se dedica a hacer fiestas clandestinas.
Pues sí, oye, desde luego, tal y como están las cosas, las cifras terribles que conocemos a diario de hospitalizaciones y de funciones, ¿no?, por el COVID, al menos queda el consuelo de que la gente está cumpliendo con las normas. Hablabas del impacto económico que se nota en algunos puntos de España, eso sí, más que en otros, ¿verdad, Lorena?
Sí, efectivamente, porque hay ciudades que en estas fechas, Pilar, pues viven por y para el carnaval. Te voy a llevar primero hasta Las Palmas de Gran Canaria. Otros años el archipiélago era ahora mismo un bullir de gente tremendo. Este año no hay turistas, así que por ese lado, pues imagínate, pérdidas en el sector hotelero, en la restauración, ahí esas pérdidas son tremendas. No hay celebraciones multitudinarias y claro, todo lo que se mueve alrededor está completamente parado. Juan es diseñador de algunos de los trajes más conocidos del Carnaval de Las Palmas. Esto nos decía COPE.
El taller está cerrado desde abril del año pasado. No se ha vuelto a abrir para nada. Sí, como yo, estará la mayoría de diseñadores y gente que confecciona, porque yo también confecciono lo que es el tema de lo que es los atrezos, pelucas, zapatos, todas esas cosas que tienen que ver con la fantasía.
La fantasía, la verdad es que él no se queja demasiado, asegura que hay personas que lo están pasando pues mucho peor. Y el ejemplo lo ponía en dos costureras, en esas mujeres que dedican parte del año a coser esos trajes fabulosos de carnaval.
De coser para una o dos agrupaciones, pues si se cuenta una agrupación sola, una murga, puede tener unos 70 o 80 componentes. Son 80 o 80 disfraces que no han elaborado y muchas de las veces son una costurera que tiene dos o tres grupos, dos o tres agrupaciones. Viven prácticamente de eso.
Claro, o sea, un drama económico para toda esta gente, te guste o no te guste el carnaval, porque en estas zonas mueve mucho dinero. Pero creo, Lorena, que también hay otras ciudades, ¿verdad?, que viven un martes de carnaval muy diferente.
Sí, como te puedes imaginar, un ejemplo es Cádiz. He hablado con Juan Diego, él ha sido presidente del colectivo de artesanos del Carnaval de la Ciudad. Es una asociación que aglutina a varias empresas pues, de escenografía, vestuario y maquillaje. Me contaba que su impulso definitivo se produjo hace unos 20 años, cuando el Carnaval de Cádiz adquirió pues, más relevancia. Y él me decía que las agrupaciones empezaron a invertir entonces más en vestuario, en escenografía, y que solo para estos días, en condiciones normales, ya llevarían trabajando desde el mes de septiembre. En este 2021 lo que han hecho es pues buscarse la vida.
Eran carpinteros, estaban trabajando más bien en domicilio, montando armarios, por ejemplo. Los que pintaban, pues están haciendo retratos, en fin, que la gente está buscando un poco alternativa porque la actividad se ha parado en seco total.
Eso es la parte económica y luego, como te contaba, también está la parte afectiva, y es que al que le gusta el carnaval de verdad, el no poder celebrarlo, le toca el área emocional.
Estás viviéndolo todo el mundo mal, pero en esta fecha en Cádiz, pues notablemente se nota, ¿no? Se palpa en el ambiente que falta algo, ¿no? En estas fechas.
Bueno, y en estas fechas, una persona que es protagonista es el Selu. Él es el autor de algunas de las letras de las chirigotas más conocidas en Cádiz. Él es optimista y mira los carnavales del 2022. Le pregunté si ya estaba pensando en letras. Me contestó, pues de esta forma tan expresiva.
España es un caldo de cultivo. España en sí es una chirigota.
Bueno, pues Lorena, lo único que podemos desear desde luego ya es un poco de paciencia y que se puedan celebrar por todo lo alto los carnavales del año que viene, que es lo que deseamos todos. Lorena, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo enorme. Oye, una pregunta. ¿Invertirías en bitcoins? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Tienen futuro? ¿Tienen peligro? Enseguida te lo cuento.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
En Tiempo de Juego nunca nos aburrimos.
Never. Os están escuchando en Inglaterra.
Y este martes vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Champions.
En COPE con la Champions.
Desde las 8:30, los octavos. Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain.
¡Ole! Muy buenas tardes, Paco
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Para mí son bombazos.
Tiempo de Juego. Y recuerda, la información también continúa en La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Concha Velasco y Alfredo Landa
planean un gran golpe.
Forman equipo.
¿Pero de qué se trata?
En la tarde del domingo, si los dos cumplen,
manda a tocar al piano.
Todo saldrá bien. ¿O no? Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.